La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
COPE ha tenido acceso al anteproyecto de ley de reforma educativa. Es un borrador de 69 páginas en el que se limita el crecimiento de los centros concertados y se permite obtener el título de bachillerato con un suspenso. Carmen Lavallén.
El anteproyecto es una vuelta a la ley educativa aprobada por Zapatero en 2006, la LOE, con algunas actualizaciones para incluir, por ejemplo, en secundaria la llamada perspectiva de género, además de una atención especial a la diversidad. Incluye un calendario para su implantación sin excesiva dilación. Entre las asignaturas que se incluyen ya desde primaria, también valores cívicos y éticos. La reforma plantea además una sola repetición por curso por etapa, un programa de mejora de oportunidades para repetidores de secundaria, pasar de curso va a ser posible con dos asignaturas suspensas, también en el caso de primero a segundo de bachillerato, y se podrá obtener el título final de bachillerato con un suspenso para casos excepcionales. Ganan peso el consejo escolar en detrimento de la dirección del centro y pierde peso la concertada al eliminarse el criterio de demanda social, algo que lamentan desde la Asociación de Padres con CAPA, que solicita la dimisión de la ministra Isabel Celá y estudia convocar dos días de movilizaciones en la escuela concertada.
El portavoz del PP en el Senado no dimite y asegura que se siente plenamente respaldado por su grupo y por el presidente de su partido. Ignacio Cosidó señala al gobierno como causante de la ruptura del pacto del Poder Judicial tras haber filtrado el nombre de Marchena como posible candidato a presidir el CGPJ y también el Supremo.
La principal responsabilidad del fracaso, ¿no?, de este pacto está en la filtración que yo creo que hace el gobierno del nombre de quien se iba a presentar como candidato para presidir el Consejo. Eso creo que ha generado un debate y una polémica muy negativa en este debate. Realmente lo ha envenenado y lo ha contaminado por completo.
Acabamos de conocer que el Pleno del Congreso mantiene esa votación para el próximo jueves de los vocales propuestos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de la ruptura del acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. Tenía la mirada perdida y estuvo sin comer y atada tras ser agredida sexualmente más de 24 horas. Es el desgarrador testimonio de Maite, la madre de la menor de 13 años raptada este fin de semana en Madrid. El detenido contactó con la menor a través del chat de un videojuego y 5 meses después consiguió quedar con ella. Abusó de ella y la retuvo durante horas en el interior de un coche. Lo contaba a Herrera en COPE algunos de los momentos vividos por su hija Maite, la madre de esta pequeña.
Sí, 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 claro que hubo violencia. Mi hija tiene unas pequeñas lesiones en la mano. Mi hija ha sido, pues, ha sido violada.
Agredió sexualmente a su hija entonces.
Exactamente.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Los varones socialistas dan por hecho que Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones generales. Sin embargo, le animan a que no las convoque el 26 de mayo, día de las municipales y autonómicas. Primero fue el presidente de Castilla-La Mancha. García Page quiere que sean en otoño. Y a esta fecha se ha sumado hoy el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.
Parece lógico. Con presupuestos probablemente hubiéramos llegado a junio del año 2020, que es cuando cumple los 4 años, y sin presupuesto lo lógico es que las elecciones sean antes. ¿Cuándo? Él lo decidirá. Es irrelevante lo que a mí me guste, absolutamente irrelevante. A mí me parecería mejor, pero no dejo de ser un españolito más, ¿eh?, que fueran en otoño.
En otoño, dice el presidente extremeño. Pendientes de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, en una hora el titular del juzgado número 32 toma declaración al conocido como Rey del Cachopo. César Román es el principal sospechoso del asesinato de su novia. El Rey del Cachopo ha sido trasladado desde la cárcel de Zuera, como en el resto de prisiones del país. Hoy se han repetido las protestas de los funcionarios. Todos los sindicatos de prisiones dan un plazo de 72 horas al gobierno para que atienda sus demandas. Si no, seguirán con las huelgas y las medidas de presión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Atlético y Barcelona, pendientes de los lesionados para el partido del sábado. José Luis Corrochano.
Ahora te cuento noticias de los dos equipos, pero antes hay un aperitivo del duelo del sábado con un Francia-Uruguay amistoso a las 9 de la noche, un Griezmann contra Luis Suárez, con este mensaje del uruguayo para su compañero en el Barcelona, el francés Dembélé.
El fútbol es un privilegio para cada jugador estar donde está, y creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable, digamos, en algunos aspectos, pero sí, el de que él es joven, tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, del cual los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son, y creo que este tiempo le servirá a él para seguir aprendiendo, pero obviamente siempre con la confianza en él, en el que pueda triunfar ahí en el Barcelona, porque él se merece estar ahí, ¿no?
Y ahora cosas para el partido del sábado. En el Barcelona la noticia es que Coutinho ha hecho la primera parte del entrenamiento después de su rotura en el bíceps femoral, y en el Atlético de Madrid estaba pendiente de la recuperación de los centrales. Savic y Lucas Hernández se han entrenado con el grupo, mientras que Odín está descartado y Jiménez tiene muy difícil llegar. Además, Coque, Lemar y Diego Costa se han entrenado con el grupo.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, en el Espejo vais a recordar que hay comunidades cristianas que se preparan para vivir la Navidad bajo la amenaza de un ataque terrorista.
Por ejemplo, en Pakistán, tras la liberación de Asia Bibi, que se encuentra, como sabéis, protegida en un lugar desconocido, la policía pakistaní ha advertido a todos los líderes de las comunidades cristianas sobre posibles ataques terroristas. Es más que una previsión. Hoy tenemos muy presente esa situación en el Espejo. Los cristianos son bien conscientes de que están en un momento crítico, aunque confían en el trabajo de las fuerzas de seguridad. Consideran que el Tribunal Supremo ha devuelto la justicia y la verdad a este caso. La idea que ellos tienen de Pakistán es la de una nación donde la ley y los derechos de todos se respeten. Ahora se preparan, como decías, para celebrar la Navidad bajo el signo de la alegría, pero también con la prudencia que aconseja este momento.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Te estamos contando en este Mediodía COPE, me acabas de escuchar además la entrevista que le hacía esta mañana Carlos Herrera a Maite, a la madre de esa menor, de esa niña de 13 años que era secuestrada este fin de semana por un individuo, un hombre de 39 que era detenido ayer por la Policía Nacional. Esta niña había estado 24 horas sin apenas comer en manos de este individuo en un garaje. La policía la encontró atada en la parte de atrás del coche y justo antes de que se produjera esa huida que planeaba este hombre de casi 40 años con esta niña. La madre había denunciado la desaparición de su hija y los agentes dieron con el secuestrador en tan solo unas horas, Antonio.
Sí, la madre dice que se extrañó cuando vio que la pequeña le había dejado una nota en casa en la que decía que iba al cumpleaños de una amiga y que iba a volver sobre las 11 de la noche. Esta mañana en Herrera en COPE, Maite, su madre, la acabamos de escuchar, ha explicado también que era algo muy extraño porque la niña no salía de casa y sus amigas eran las del colegio. El tío de la niña, al encender la consola para buscar algún contacto con sus amigas, se encontró con todos los mensajes que la menor no había borrado y que habían hecho posible, que hicieron posible luego dar con el secuestrador.
La niña se conoce que, claro, como no está acostumbrada a salir, pues se puso nerviosa y él en todo momento le decía que borrara las conversaciones, que borrara las fotos que le enviaba y que borrara todo. ¿Quieres borrar ya? Y claro, entonces la niña se conoce que con los nervios no borró nada.
Bueno, esto nos hace plantearnos una vez más los peligros, ¿no?, que hay en las redes sociales, sobre todo para los menores, cuando no hay ningún tipo de límite ni de control en esas conversaciones que pueden tener con individuos como este que ya ha sido detenido. Y sobre todo nos preguntamos qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres o todos aquellos que tengan un menor a su cargo, Antonio? Claro, nos hacen que nos hagamos este tipo de preguntas.
Sí, nos preguntamos, por ejemplo, ¿se puede hacer algo para evitar estas situaciones? Mira, Benjamín Ballesteros es director de programas de la Fundación ANAR y lo tiene claro. Sí, la respuesta es sí, se pueden hacer muchas cosas. Considera que los padres muchas veces no somos del todo conscientes del peligro que supone el libre acceso a Internet.
Cuando entregamos un teléfono móvil con acceso a datos a nuestros hijos, en ese momento es igual que si les estuviésemos entregando la llave de nuestra casa. Cuando esto ocurre, tenemos que asegurarnos que tienen la madurez suficiente para poder interaccionar con personas extrañas donde existen también peligros.
Claro, y también nos explicaba Benjamín Ballesteros que al final la comunicación, la educación es la clave para poder evitar situaciones como esta. Y también ponernos a disposición de esos medios que hay para hacer un seguimiento de lo que consumen nuestros hijos a través de las redes.
Son normalmente apps gratuitas que te puedes descargar en tu teléfono móvil y que se descarga también en el teléfono móvil de tu hijo o hija adolescente. Cuando ellos se meten en alguna página máquina inapropiada o cuando tienen acceso con personas que no conocen, pues tú vas a poder seguir ese rastro, ese historial y tener conocimiento de ello.
Y además, desde el momento en el que los adolescentes saben que sus padres tienen acceso a esa información, Benjamín nos contaba que esto suele ser una medida disuasoria.
Cortar totalmente cualquier tipo de comunicación con el agresor. 2, no destruir nada de la información que aparece. Y 3, muy importante, acercarnos a la policía o a la Guardia Civil precisamente para interponer una denuncia con los grupos especializados de delitos tecnológicos que tienen ambos cuerpos.
Y sobre todo recurrir a fundaciones como esta, como ANAR, que nos ayudan un montón en este tipo de dudas y de situaciones. La siguiente historia es un claro ejemplo de lucha, de esfuerzo y de conseguir lo que uno se propone por muy mal que vengan las cosas. Rafael es Policía Nacional de Córdoba y perdió una pierna con 29 años en un accidente de moto. El 29 de septiembre de 2015, en la víspera de su cumpleaños, eligió pues una ruta diferente y cuando despertó a los 6 días se dio cuenta de que le faltaba la pierna. No sería el único golpe de la vida que le esperaba. Un año después empezaba una nueva lucha cuando quiso recuperar su puesto en la comisaría de Lucena y se encontró con la oposición de la administración. El Ministerio del Interior decidió apartarle de su profesión y le propusieron, con apenas 29 años, jubilarse. Tuvo que entregar su placa, el carné, la pistola. Decidió recoger firmas para luchar y recuperar su puesto. El pasado 18 de octubre se celebró el juicio en la Audiencia Nacional y en tan solo 7 días recibió una de las mayores noticias, de las mejores que podía haber recibido en su vida.
Muy buena, sí, porque el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid redactó la sentencia que ordenaba su continuidad en el cuerpo, asegurando que puede realizar labores de segunda actividad, así es como consta en esa sentencia. Este lunes acababa el plazo para recurrir y la sentencia podemos decir que ya es firme. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, según mi abogada, no me ha sabido concretar exactamente si o ayer o hoy, ya es firme y ya vamos. No sabíamos que no iban a recurrir, pero bueno, había que esperarse ese tiempo prudencial. Y bueno, gracias a Dios se ha conseguido.
Tú con 29 años no te veías jubilado, ¿no?
No, para nada, ni me veía jubilado ni dedicándome a otra cosa, habiendo mil trabajos, pero a mí lo que siempre me ha gustado y lo que me llena es ser policía.
Rafael, tanto es así que has llegado a confesar que fue para ti más difícil el tener que aceptar la salida momentánea del cuerpo que incluso la pérdida de la pierna.
Sí, efectivamente. Parece a lo mejor cuando lo cuentas demasiado brusco, pero sí. El día que tuve que entregar la placa y la pistola para mí fue de los más duros de mi vida y no lo puedo ni comparar. Inclusive cuando me desperté del accidente y me di cuenta de todo lo que había pasado, me fue bastante más duro el día que tuve que entregar la placa.
Cuéntanos cómo fue ese accidente. Estamos hablando de un accidente de moto en el que tú pierdes la pierna de manera casi, instantánea.
Sí. Vamos, gracias a Dios recuerdo poco, puesto que ya te digo, me despertaba 6 días del accidente, pero lo que recuerdo fue eso, que había quedado con mi novia, actualmente mi mujer, y iba a recogerla. Me fui por un camino diferente al que normalmente yo siempre me iba, no sé por qué. Y bueno, en una recta prácticamente la moto me hizo un extraño, la rueda trasera, y me fui de frente contra un coche.
Bueno, dices, Rafael, que para ti fue más duro la salida o fue más dura la salida momentánea del cuerpo que verte en esa cama y cuando te contaron que habías perdido una pierna, pero aún así supongo que se te pasarían muchas cosas por la cabeza, ¿no? A pesar de que fuera un trance, como dices, menos duro, ¿qué sientes, no? En el momento en el que eres consciente de que tu vida ya no va a ser igual.
Pues sí, cuando me di cuenta yo mismo porque veía que la sábana se movía, pero una parte no se movía. Entonces fui yo el que me di cuenta de lo que me había pasado, pero nada, yo siempre, como suelo decir, veo siempre el vaso medio lleno, nunca medio vacío, y yo pues fue, mira, otro reto que me haya puesto la vida, y nada, yo lo único que veía era, venga, voy a recuperarme, a intentar estar lo mejor posible y recuperar mi vida a la mayor brevedad. Y nada, me lo tomé como otro reto personal.
Y en ese reto has contado con la ayuda de tu familia, con ayuda médica y con ayuda también de los avances. En este caso, tú llevas ahora mismo una prótesis biónica que te permite hacer una vida prácticamente normal, ¿no? Tú sigues practicando deporte, que es muy habitual entre los agentes de las fuerzas de seguridad, y estás en forma, hay que decirlo así.
Sí, 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 gracias a Dios, con el tipo de prótesis que llevo, es una prótesis biónica, y sí, el nivel de actividad que actualmente llevo, no paro, estoy todo el día haciendo deporte, practicando diferentes tipos de deportes y como digo, no marcándome límites.
¿Qué deportes haces, Rafael?
Pues actualmente hago bicicleta, nado, hago boxeo, pesa, voy a un preparador físico, ahora que he empezado con una prótesis deportiva para correr, para seguir preparándome, en fin.
Y esto con una pierna biónica, no, hay que decirlo.
Sí, 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 sí.
En Rafael, creo que tienes una anécdota graciosa con el psicólogo que fue a atenderte una vez que habías tenido ese accidente.
Sí, lo normal cuando sufres un tipo de accidente de estos, pues sí. Se activan los protocolos de psicólogos, psiquiatras que van a verte al hospital. Y bueno, no estuvo ni cinco minutos y se fue riéndose diciendo, bueno, si necesitas algo me dices, porque todo lo que me iba a decir ya se lo dije yo. Y pensaba, y dice, bueno, veremos a ver si con el tiempo, como está ahora, puede bajar. Y claro, ha sido todo lo contrario, siguió subiendo y bueno, y aquí seguimos demostrando que frente a la adversidad que se te presenta, pues nada, hay que saber afrontarla, tirar para adelante y nada, ya conseguís todo tu sueño.
¿Te han comunicado ya tu nuevo destino, Rafael? ¿En qué puesto vas a estar? No sé si en la comisaría de Lucena o en otro punto de la Policía Nacional.
Pues no me han comunicado nada porque ya te digo, ayer o hoy es cuando ya se hacía firme, eso es que estamos esperando, según me comunicó mi abogada, esperando ya el auto de firmeza de esta sentencia. Y bueno, pues nada, ahora se iniciará otra vez un expediente en el que me volverá a ver el tribunal y pues según catálogo pues me dirá todos los puestos de los que dispongo, que uh-huh. son más de la mitad. Y nada, mi plaza la tenía en Lucena.
¿En qué departamento estabas? Seguridad ciudad, ¿en qué departamento? ¿Seguridad Ciudadana? ¿Judicial?
Sí, en seguridad Ciudadana, uh-huh. en Radio Patrulla estaba. Y bueno, como yo vivo aquí en Córdoba, espero ya venirme directamente para aquí. Lo que pasa es que eso, estoy a la espera de que ya me confirme. Y bueno, pues solicitar ya diversidad de puestos uh-huh. para los que estoy más que capacitado. Y nada, esperad con mucha ganas y mucha ilusión mi reincorporación.
Pues nada, Rafael Prieto, esperamos saber al final dónde te destinan, dónde te reincorporas. Y enhorabuena por esa batalla judicial, por esa lucha. Bueno, sobre todo por el carácter tan fantástico que tienes y la manera de afrontar esa complicación que te puso en su momento la vida en el camino de perder esa pierna en un accidente de moto, lo que te llevó a salir temporalmente del Cuerpo Nacional de Policía, pero vamos, una adversidad que ya está absolutamente superada, que ha quedado una anécdota, ¿no?, por así decirlo, Rafael.
Pues sí, sí, gracias a Dios, sí.
La tuya es una historia de doble superación, por un lado, perder la pierna y seguir haciendo una vida normal, y por otro, esa batalla que has emprendido para seguir haciendo lo que más te gusta, que es trabajando en el Cuerpo Nacional de Policía. Un fuerte abrazo, Rafael Prieto.
Pues sí, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes saber sí o sí. Y te las cuenta como siempre Antonio Herray.
La justicia ha vivido hoy otra jornada convulsa. El magistrado Manuel Marchena ha renunciado a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Dice que lo hace por independencia. Está claro que es una bofetada a los partidos políticos que en un cambio de cromos pactaron el reparto del máximo órgano de gobierno de los jueces. La pregunta es, si no hubieran trascendido los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que resaltaba el burdo trapicheo, ¿Manuel Marchena hubiera tomado la misma decisión? Todas las asociaciones judiciales han aplaudido la renuncia de Marchena, que tiene una consecuencia inmediata. Seguirá como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y continuará al frente del tribunal que va a juzgar a los responsables de promover el golpe separatista del 1 de octubre en Cataluña. Debería de tener una consecuencia más. La renuncia de Marchena y sus argumentos tendrían que ser un motivo más que suficiente para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y para que los políticos dejen de meter la mano. Sobre el posible adelanto de las elecciones generales, hoy está siendo un día de frases cursis. Pedro Sánchez ve acortada su vocación de agotar la legislatura sin presupuestos. Y la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que será una legislatura corta casi por su propia naturaleza. Por lo demás, En COPE hemos tenido acceso al articulado de la ley educativa que prepara el Gobierno. Se limita al crecimiento de los centros concertados, cercenando así la libertad de los padres, y permite obtener el título de bachillerato con un suspenso. Son 69 páginas en las que no aparece referencia a la asignatura de religión, que según ha anunciado el PSOE, pretende que sea una materia optativa y no evaluable, es decir, que no cuente la nota. Y en Cataluña se está investigando el accidente de tren de esta mañana, en el que ha muerto una persona y otras 44 han resultado heridas. Un cercanías ha descarrilado entre Bacarisses y Bacarisses-Torreblanca a causa de un desprendimiento de tierras. Desde el gobierno catalán apuntan a las lluvias.
Bueno, esa es una de las noticias del día, sin duda, ese descarrilamiento del cercanías en Barcelona. Pero en clave política, la verdad es que la agenda viene marcada por esa decisión del juez Marchena de renunciar a presidir el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial a raíz de esos WhatsApp, como destacabas, Antonio, del portavoz del PP en el Senado, de Cosido, presumiendo de ese pacto que se había alcanzado con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Queremos saber cómo lo ven los oyentes de Mediodía COPE, cuál es su punto de vista, si creen que finalmente con este último episodio pues se va a poner fin a la elección del órgano de los jueces por parte de los gobiernos. ¿Supone el final para el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces? ¿Esto es la puntilla definitiva para cambiar el modo de elección? Pues queremos saber cómo lo ve el oyente de Mediodía COPE, cómo lo ves tú, básicamente.
La renuncia de Marchena es una bofetada. Te estamos preguntando a ti si crees que es la puntilla definitiva para cambiar el modo de elección del Consejo General del Poder Judicial. Como siempre, todos los canales del programa de Mediodía COPE abiertos en Twitter, @MediodíaCope, en Facebook Mediodía COPE y, como no, en nuestro WhatsApp del programa, en el 637-230000. Ahí, como cada día, puedes dejar tus notas de voz, tus comentarios de audio. ¿Supone el final para el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces la renuncia de Manuel Marchena? 637-230000.
Y como siempre, tenemos un mensaje que te interesa y mucho. El agua del grifo es la más económica, pero en algunas zonas tiene tanta cal que causa interminables averías y no se puede incluso ni beber. ¿Qué beneficios ofrece Masical? Noelia Teruel, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues hablamos de Masical, que es el aparato antical más vendido en nuestro país, que se puede colocar en viviendas, locales comerciales, como cafeterías, restaurantes, peluquerías. Allí donde el agua tenga exceso de cal, vamos a disfrutar de una mejor calidad de agua, Marta, para beber, limpiar, que no nos queden restos de manchas de cal, y muy recomendado para el aseo personal.
Y supongo que las garantías son interesantes, ¿verdad, Noelia?
Doble garantía, funcionamiento de por vida, un año a prueba, no consume nada y lo coloca sin obras el propio usuario.
¿Cuánto cuesta?
Solo 99 euros, no tenemos intermediarios. Usted lo pide directamente en la casa Masical. Tiene 2 días de comunicación, teléfono directo 902-107-109 y puede verlo todo en nuestra web masical.es. Black Friday, especiales días con nuestra mejor promoción, Marta, oyentes COPE ahora, cuando son las 3:34, una hora especial con el 3x1, 3 Masical para 3 viviendas al precio de 1 y gastos de envío gratis, oyentes COPE, en el 902-107-109.
Masical 902-107-109. Noelia Teruel, gracias.
Gracias.
Mira, la primera historia nos recuerda una de las películas de Paco Martínez Soria. Lo que te gustan, ¿eh, Antonio? A mí
sí.
También, ¿eh?
Muy, muy fan de Paco Martínez Soria.
R.
Porque, amigo Quesada, aquí, al fin y al cabo, ¿qué es lo que se sustancia?
Cosa de poco, que me den la razón.
O lo que es lo mismo, que le den las 257 pesetas.
Digámoslo así.
Pues eso es todo. 50 duros y pico.
¡Y pico! El pico es lo que ha envenenado la cuestión.
No, pero el pico lo ha puesto un periodista.
No, perdone.
Vale.
El periodista no añadió ni una coma. Más bien quitó. Lo que dijo, lo dije. Si hubo exceso, fue mío.
Vamos, que a los periodistas al final también, Antonio, siempre la
picota.
Pero bueno, es el derecho que tenemos todos a reclamar lo que consideramos justo o a lo que consideramos que es nuestro. En este caso hablamos de la reclamación de una multa de tráfico. Aquí el problema es que el asunto se ha resuelto de forma nada satisfactoria para el demandante.
Para nada. Mira, tirando del refranero, el collar le ha costado más que el galgo. Todo comienza con una sanción de tráfico. La Guardia Civil sanciona al demandante por saltarse un stop en la provincia de Segovia. Se considera una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros, que por pronto pago habrían sido 100 euritos. El denunciado comienza el recurso pertinente, que termina en el juzgado de lo contencioso administrativo de Valladolid. Y la reclamación por vía judicial sí, le va a salir cara. Porque además, ha perdido, ¿eh? Porque además de tener que pagar la multa, la justicia condena al particular a pagar los honorarios del abogado del Estado, que ya sabes que defiende los intereses, en este caso, de la DGT. En total, 560 euros a los que tiene que sumar lo que le ha costado su abogado y, lógicamente, el pago de la multa.
Bueno, esto no es excepcional, la verdad es que llama la atención, a que es poco habitual, eso sí. Cuando el particular va a perder el juicio, pues el abogado del Estado se retira del procedimiento y de esa manera pues no se produce este caso tan tan particular, que al final el proceso le cueste más que haber pagado de primera instancia la multa. Pero bueno, el abogado del denunciado ya ha dicho que va a recurrir porque dice que esta tasación de costas va en contra del derecho de los ciudadanos de acceder a la justicia y disuade además a la gente a reclamar, claro, lógicamente.
Ahí está el resultado. Pleiteo por una multa de 200 euros y le han condenado a pagar 560.
Bueno, las siguientes historias tienen que ver con los más pequeños. Un niño, por ejemplo, vamos a empezar por este. Un niño que nos lleva hasta la Bretaña francesa y que por fin se puede llamar como sus padres desean. ¿Qué te parece, Antonio? Que no podía esto ser.
Bueno, parece broma, pero no.
No lo es. La cuestión ha llegado incluso a manos de la Fiscalía francesa.
La historia comienza el 11 de mayo de 2017, cuando unos padres van a inscribir a su recién nacido en el registro civil de Quimper, que es la Bretaña francesa, y se encuentran allí con la negativa del funcionario de turno, que se niega a autorizar la inscripción de Fanch. Así se llama, o querían, al final se llama así, sí. Fanch, que es así como se llama el pequeño, alegando que la ñ no forma parte de la lengua francesa. Así que un tribunal de la región dio la razón al funcionario al considerar que permitir la inscripción de este nombre con ñ suponía un quebrantamiento de la unidad e igualdad nacionales. Todo por un nombre.
Bueno, a partir de ahí comienza la batalla de estos padres que buscaron, bueno, pues la protección y sobre todo la proyección del caso a través de los medios de comunicación y la empatía de algunos políticos regionales. Y ahí es donde llega la implicación de la Fiscalía de Francia, que gestó a llegar a la Fiscalía de Francia, Antonio, ¿eh? Y finalmente el Tribunal de Apelación de Rennes daba ayer la razón a estos padres alegando pues que incluir ese nombre, Fanch, en el registro era totalmente constitucional porque esa letra, la ñe, pues se conoce en toda Francia y además hay distintos diccionarios que la incluyen.
Una anécdota que casi llega a cuestión de Estado. Pero es importante tener en cuenta que la Bretaña, situada al noreste del país, 3,2 millones de habitantes, es una de las regiones con mayor identidad cultural en tierras galas. Mira, la siguiente va de chupetes.
A ver, Antonio, tú que vas con las pegues por ahí, te tiran el chupete al suelo y no tienes un grifo donde lavarlo. ¿Qué haces?
Yo me lo guardo en el bolsillo y no se lo pongo. Pues si llora mucho, las intento calmar. Y si no, pues oye, se hace lo que se puede. Mi mujer es de la que los chupa, también te lo digo.
Para limpiar. Bueno, pues mira, a tu mujer le da la razón un estudio. Todos aquellos padres que cuando no tienen el grifo cerca se meten el chupete en la boca para limpiarlo, porque esto, según este estudio, hace que los pequeños tengan más bajos niveles de anticuerpos vinculados a enfermedades respiratorias como asma o alergias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la saliva de los padres, usada en estas circunstancias extremas, excepcionales, hace que el sistema inmune del bebé se desarrolle de manera temprana. ¿Qué te parece?
Y según este estudio del Instituto Henry Ford Health System, si se te queda el chupete, lo puedes chupar sin problema, que es bueno, que es bueno.
Tu mujer tenía razón, Antonio, como siempre, claro.